Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Pero muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de esta Tribuna del Contribuyente, en la que en este lunes ya 29 de diciembre y el último, por cierto, de este 2025, estamos llevando a usted esta emisión, esperando, por supuesto, como siempre, que pueda serle de utilidad. Me queda claro que muchos como que decidieron desconectarse, y es perfectamente válido, de algunas de las cuestiones que en el día a día se tienen que atender, entre ellas los impuestos. Pero bueno, a ver, una horita que se deje usted guiar para que ahora sí sepa cómo va a estar el tema para el próximo año, en fin, lo que tenga que hacer, no lo deje para después. Somos muy dados a procrastinar todas las cosas que hay que hacer, y luego ahí andamos, pues, discúlpame que lo diga así, hasta llorando, decir, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué cuando pude? Entonces, si usted tiene la posibilidad de hacer las cosas en su momento, hágalas, hágalas. Por eso es que vemos luego tanta gente arrepentida de tantas cosas, ¿no? Las cosas se hacen en el momento. Y bueno, pues, le saludamos ese equipo. Déjeme decirle algo, por favor, tómelo usted muy en cuenta. No tengo telefonista esta tarde. Entonces, toda su comunicación la vamos a recibir única y exclusivamente a través de WhatsApp y Telegram. Repito, única y exclusivamente a través de WhatsApp y Telegram. Lo que ustedes deseen preguntarle al contador Juan Ramón Olagues, que ahora vamos a saludar con muchísimo gusto, solamente por WhatsApp y Telegram. Y bueno, está también mi compañero, déjeme saludar, por cierto, Diego Montes, allá está en el control de audio. Diego, que hoy viene como de monito de nieve. Con gorrito. Se les ponen su gorrito los monitos de nieve, ¿no? Bueno, haga de cuenta, así viene Diego hoy, disfrazado de mono de nieve. Bienvenido, querido Diego. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y ahora sí, mi estimado contador Juan Ramón Olagues, usted viene disfrazado, pero de diablo. ¿Cómo está? Bienvenido.
Licenciada María Mercedes Santamiriano, muy buenas tardes. El concepto es eminentemente navideño, por eso estoy como esferita de color rojo.
Deje de diablo, de pastorela o algo así.
Con el gusto y el entusiasmo, licenciada María Mercedes, aquí prácticamente estaríamos pensando que estaremos a 52 horas de darle la despedida a la semana, al mes y al año. Sí, se fue 2025, de todas maneras, pues el gusto, sí, de haber participado, de haber colaborado para nuestra audiencia, a la cual saludo también con mucho gusto, pues esa atingencia y esa disposición, esperemos que el Todopoderoso nos la siga otorgando también para el 2026. Sí, la saludo a usted, el equipo Carta Blanca, sí, los ausentes, los presentes, entre los ausentes está don Benjamín Luquín, que seguramente ahorita ya debe haber sacado cuando menos una ballena y un tiburón. Allá donde, en las inmediaciones en que se encuentre, a la audiencia que está fuera del país, también un saludo, a los amigos madrugadores, muchas gracias, sí, ya que pues en días pasados hizo frío, ya tiene 3 o 4 días que cuando menos en Guadalajara, sí, amanece a 13, entonces pues está muy amigable la temperatura. Un saludo también para ellos, y aquí estamos, licenciada María Mercedes, sí, únicamente como usted lo dice, por WhatsApp o por Telegram, llámenos, sus dudas, secretario contable, fiscal, legal, corporativo, sí, será un gusto, un placer, aquí la licenciada María Mercedes, sí, es la que toca el pandero, y un servidor es el que da la danza alrededor de él.
No me digas eso. Pues sea usted bienvenido y muy agradecida, como siempre, con usted, como con el contador Benjamín Luquín, que efectivamente, bueno, ya nos estará acompañando, como siempre, el próximo año, literal, literal.
Sí es. Y por 5 de enero, para ser exactos.
Sí, efectivamente, qué rápido se va el tiempo, en fin. Pues antes de que otra cosa suceda, y por aquello de que a veces el tiempo se va muy rápido al final, particularmente cuando nos llega vasta participación de nuestra audiencia, quiero agradecer también, contador Olagues, para agradecerle infinitamente esta presencia suya durante el 2025. su puntualidad siempre en el aspecto de traer a esta mesa de trabajo los temas de interés importantes de actualidad, sacaditos del horno. Siendo usted un hombre tan estudioso, eso es algo que se agradece mucho porque es usted un auténtico y verdadero profesional. Ningún improvisado, ni alguien que dice, ay, es que yo salgo en radio y ay, diré lo que se me ocurra, jamás. Es usted un maestro, es un máster. Yo agradezco tener a alguien tan profesional y particularmente pues que la audiencia se pueda llevar efectivamente todos estos conocimientos que usted generosamente lunes a lunes tiene aquí para los radioescuchas de Radio Metrópoli. Muchas gracias.
Licenciada María Mercedes, el agradecido soy yo, que me dé la oportunidad, sí, y créame, sí, que lo hago con el placer de los placeres del mundo, sí, y mientras ustedes así lo decidan, Radio Metrópoli, el Todopoderoso, yo estaré, sí, puesto y dispuesto al pie del cañonazo fiscal.
Y otra cosa que le agradezco también, su buen sentido del humor.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes.
Su gran sentido del humor.
Esta es una herencia bendita. Lo heredé de mi santa madre. Ella tenía este sentido de humor. Alegre, administrada, pulcra, feliz, contenta, bailaba, cantaba. Sí, era todo mi madre.
Sí, me puedo imaginar, pues, digno sí. Hijo de su madre.
Así es. Se lo heredé y traigo los genes absolutos de ella. Cosa que festejo y alabo mucho.
Sin duda alguna, yo también. Y seguramente nuestra audiencia. Contador Lagues, gracias. Y por supuesto, también nuestro saludo al contador Benjamín Luquín, donde quiera que se encuentre. Que bueno, ahorita ni nos está pelando, ¿verdad?
Sí.
Ya él.
Él vive ahorita en el éter filosófico de la vida.
En el éter. Eso es muy buena. Bueno, ya lo estaremos saludando en su momento, pero bueno, nosotros aquí estamos al pie, ¿cómo dijo? ¿Del cañonazo fiscal?
Así es, al pie del cañonazo fiscal, para que se oiga auténtico,
atribuye
al contribuyente.
Y bueno, les decía yo, vamos a hacer la pausa, no sin antes decirles cuál es el tema de hoy, y precisamente al inicio, pues déjeme decirle que alguna idea le daba, porque el contador Juan Ramón Olagues va a hablar hoy sobre los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2025. Esto es importante, cierre usted bien el año con el tema fiscal, quítese de dolores de cabeza o falta de sueño por estar precisamente con mordiéndose las uñas, pero qué necesidad, diría el Buki, ¿no? Que por cierto, hoy es el cumpleaños del Buki.
Muy bien, sí, muchas felicidades.
Entonces, bueno, de eso hablaré el contador Olagues después de la pausa, a la que vamos rápidamente, ya volvemos y ya sabe usted, comuníquese y más adelante vamos a darle voz con sus particulares dudas e inquietudes en materia fiscal y contable. Volvemos. Estamos de regreso, ya vamos entonces con el contador Juan Ramón Olagues a abordar el tema. Bueno, no sin antes, creo que nos tiene por ahí un aviso parroquial, no necesariamente del colegio, pero sí algo importante para nuestra audiencia de esa tribuna del contribuyente. Por favor, contador Olagues. No lo escuchamos.
Miento a nuestra audiencia que ayer domingo, Día de los Santos Inocentes, y no fue una inocentada, fue publicada la Resolución y Serena Fiscal 2026. Esto pues significará que nos vamos a pasar todos estos días estudiándola para preparar y traernos un resumen ejecutivo para nuestra audiencia y todo aquel que tenga interés en el ámbito de lo fiscal. Pero entonces ahí, ya que estemos estudiados y listos, pues abriremos el programa, seguramente esperemos que el 5 de enero ya tengamos algún resumen de las principales numerales de esta resolución miscelánea.
Nomás dígame cuánto es lo que tiene que leer.
Nada más alrededor de unas 1,256 numerales o reglas, indebidamente le llamamos, ¿verdad? Hay que estudiarlas, compararlas, analizarlas, sí, y todo lo que leímos el año pasado ya de nada sirvió.
Me imagino, como con Dorito Plop o con el meme que le acabo de mandar. ¿no?
Así es, licenciada María Mercedes. Sí, es la vida de lo vertiginoso, ¿verdad? A veces se dice que los ingenieros estudian mucho y los doctores también. Yo he llegado a pensar que las tres grandes ciencias, ramas de la sabiduría o de la filosofía general son medicina, ingenierías y la fiscalística. Ahí se estudia diario y mucho.
Pues sí. No queda.
Porque hay avances diario.
Claro.
¿Están de acuerdo? Hay avances diario. La parte de la paroscópica que se vio hoy, ya mañana ya no sirve. El celular del mes pasado ya no sirve. Sí. Y la resolución miscelánea y todo lo que vimos el año pasado ya tampoco sirve.
Ay, no, Dios mío, qué cosa.
Y hay que meter lo nuevo y estar al día. Ese es. Sí, la gran responsabilidad que hemos adquirido, y pues créame que no somos hijos de la mala vida, pero nos gusta el sufrimiento fiscal.
Bueno, espero que disfrute su sufrimiento, mi estimado contador. Y pues bueno, vayamos con los que no queremos sufrir, pero nos toca pues, con los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2025, que es el tema de esta ocasión, por favor. ¿Qué hay que considerar?
Gracias. Licenciada María Mercedes. Bien, si para el cierre, todo cierre fiscal, contable, óptimo, lo primero que tenemos que tener es una información financiera de calidad. La información financiera de calidad es aquella que se presenta conforme a las normas de información financiera y debe tener mínimo tres requisitos, porque la información financiera es primero. Todo el aspecto estratégico y fiscal descansa primero en lo financiero, y entonces la información de calidad debe ser veraz, confiable y oportuna. Esas son nuestras cualidades, sí, que debe tener toda información financiera. Y de ahí nos derivamos a lo fiscal, ¿verdad? Y de lo fiscal tenemos que tener muy claro y muy bien concebidos los ingresos acumulables. Estoy hablando de personas morales y de personas físicas, ¿verdad? Los ingresos acumulables. Dentro de las personas morales, sí, los ingresos acumulables son todos aquellos, sí, que devengan de un ingreso o devengan de un beneficio. Le llama ingresos nominales a alguna parte de la ley. Sí, esto significa que son ventas, otros ingresos, ¿verdad? etc. Todos los ingresos acumulables. Sí, y hay ingresos con consideraciones especiales que no son acumulables, como son el aumento de capital, sí, como son la prima, sí, por colocación de acciones, como es el método de participación y las actualizaciones de impuestos. Estos ingresos no son acumulables, pero hay que tenerlos considerados para efectos financieros. Y luego vienen estímulos fiscales de crédito diésel, estímulos fiscales cinematográficos, sí, estímulos fiscales por bienestar, estímulos fiscales de todos aquellos de la poca gama que tenemos, pero habrá que tenerlos presentes e importantes para la acumulación, ¿verdad? Y luego tenemos los anticipos de clientes. Los anticipos de clientes, sí, para efectos contables son un registro, sí, de aumento de pasivo. Para efectos fiscales, los anticipos de clientes son ingresos acumulables y también hay que conciliarlos. Entre los más importantes serían esos. Y luego tenemos, sí, el menú de las deducciones autorizadas. Para un buen cierre, tenemos que considerar y tener registrado en contabilidad y cuidando todos los requisitos fiscales para efectos de los requisitos de deducibilidad, todos aquellos gastos que sean estrictamente indispensables. Teléfonos, energía, sueldos, salarios, publicidad, todo aquello que sea estrictamente indispensable es una deducción autorizada. Tenemos el costo de ventas para las personas morales, para las personas físicas son las compras. Sí, tenemos, sí, el ajuste anual por inflación, este únicamente lo tenemos en personas morales. El ajuste anual por inflación juega, sí, en dos bandas. Sí, el ajuste anual por inflación acumulable, sí, con el componente inflacionario de las cuentas por cobrar es mayor, o el ajuste anual por inflación deducible cuando los pasivos monetarios son superiores, sí, a la inflación. Entonces, ahí tenemos efectos del ajuste de la preinflación acumulables y deducibles. ¿Sí? No olvidar los gastos de viaje, supervisión y los requisitos que de ellos entrañan. Los automóviles, este, sí, que a veces se convierte, sí, en un estigma o en un tabú. Si los automóviles, por ley, son los que deducibles, los que tienen tope, que son 175 mil pesos más 28 mil pesos de IVA. Un vehículo que cueste 203 mil pesos y para abajo, incluyendo IVA, ¿sí?, no tiene problema para hacerlo deducible. Lo que supere es parcialmente deducible y consecuentemente será también parcialmente acreditable el IVA, porque corre la misma suerte. Sí, hay que determinar los intereses, aquellos que se van devengando en el caso de las personas morales, o los intereses pagados o cobrados por las personas físicas. Tenemos los anticipos a proveedores para efectos financieros. Los anticipos a proveedores, sí, son, sí, una cuenta por cobrar. Para efectos fiscales es una deducción autorizada con su respectivo IVA. Hay que cuidar los gastos a prorrata, hay que cuidar los pagos al extranjero, el PTU, las partidas no deducibles que no hayan reunido los requisitos fiscales, ¿verdad? Hay que hacer la conciliación contable fiscal entre el resultado contable y el resultado fiscal para llegar a la base de impuestos. No olvidar las provisiones, todas aquellas compras que se hagan hoy 29, mañana 30 y 31, ¿sí?, para efectos de personas morales en el régimen general, ¿sí?, esa provisión hay que efectuarla porque puede ser una partida deducible o por contra una partida acumulable en el caso de una compra, ¿verdad? Entonces, sí, esas provisiones, muy importante tenerlas. Sí, la energía eléctrica hay que provisionarla, los teléfonos, el celular, sí, y sobre todo cuidar aquellos contribuyentes, personas morales o físicas, que tienen relación con clientes o proveedores cuyo régimen fiscal esté, sí, a base de flujo de efectivo. Sí, esa parte. Si no está pagado en el 2025, la partida no es deducible. Y si no es cobrado en el 2025, la partida no será acumulable. Reconocerá sus efectos en lo financiero, pero para efectos fiscales no. Cuentas incobrables, no olvidar que las cuentas incobrables son una partida deducible y se clasifican también, sí, en dos aristas: la imposibilidad práctica de cobro o la prescripción. ¿Sí? Así pues, sí, tenemos que ir cuidando, en el caso de las personas morales, sí, todos estos ingresos y deducciones con todos sus requisitos. Y luego me voy a circunscribir, sí, para hacer el closing de mi participación esta tarde en el tema técnico, sí, para las personas físicas, todas las personas físicas, sí, que quieran presentar su declaración anual, sea cual sea el régimen, incluyendo reciclos, tiene derecho a las deducciones personales. No olvidar que las deducciones personales son aquellas que todas las personas físicas, repito, indistintamente de sus ingresos o indistintamente de su régimen fiscal, tienen derecho a esas deducciones personales. Están en el artículo 151, son los honorarios médicos, dentales y hospitalarios, de enfermería por análisis y estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que se incluyen en las facturas que pidan los hospitales, gastos por análisis, estudios clínicos o prótesis, primas por seguros de gastos médicos, mayores y menores, es una opción personal, donativos que se otorgan a instituciones autorizadas, intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación. Y aclaro y califico, licenciada María Mercedes, con esta audiencia, que son los intereses reales aquellos que un contribuyente está pagando su casa, llámese Infonavit, llámese crédito hipotecario, llámese a quien se la deba, si los intereses que se vayan devengando por la casa habitación, esos intereses que se vayan pagando son deducibles, pero digo reales porque tenemos que cuidar la tasa de interés nominal que se pactó. Si la tasa de interés que se pactó es superior a la inflación, tenemos un efecto deducible. Si no es mayor, ¿sí?, la tasa de interés a, ¿sí?, la inflación, entonces no habrá efecto deducible. Aquí los han llamado algunos años que se dio este fenómeno. Entonces es importante tenerlo claro, por los intereses reales. Las aportaciones complementarias de retiro también son deducción personal. Los gastos funerarios es deducción personal. Los gastos de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, hasta 2,500 pesos. Y además, sí, una cereza del pastel, que son, en el caso de las deducciones mencionadas, el beneficio que tiene el pago de colegiaturas, que son deducibles del nivel educativo de preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o equivalente, sí, estas colegiaturas, sí, con el límite anual de deducción, que son para preescolar 14,200, para primaria 12,900, para secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente 24,500. Estas no tienen tope, sí, para las personas físicas y pueden ser deducibles por todos los hijos, sí, que sean los estudios propios del contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. Estas deducciones por el, lo que corresponde a colegiaturas. No olvidar, pues, si este, los requisitos deben ser pagados con cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, si reconocer y obtener el CFDI, ¿verdad? Y lo malo de las deducciones personales es que tienen tope. El tope va de 5 UMAS elevadas al año para 2025, que son 206,368. Eso significa que si la licenciada María Mercedes Altamirano tiene 250,000 pesos de gastos médicos, dentales, hospitalarios, universidades personales, no le van a ser deducibles los 250,000, solo hasta 206,000 o el 15% de sus ingresos, la que le resulte menor. Sí. Entonces, el tope, sí, de estas deducciones no aplica para aportaciones complementarias de retiro a la cuenta individual y las colegiaturas, ya que las colegiaturas no son una deducción personal, sino un estímulo fiscal publicado en el decreto del 26 de diciembre del 2013. Pues así las cosas, licenciada María Mercedes. Sí, este es el resumen, sí, pues así, de manera generalizada, rápido, de los conceptos a considerar para un buen cierre de ejercicio en las personas físicas y morales. No olvidar también hacer la conciliación de todos los CFDI timbrados que se tengan en la contabilidad contra la plataforma tecnológica del SAT. Todo lo que tenga en la nube del SAT hay que conciliarlo. Y va a haber diferencias porque hay partidas que no requieren CFDI, como el ajuste anual por inflación, las deducciones por inversiones, la pérdida cambiaria, la utilidad cambiaria, las ventas de activo fijo. En un momento dado, la utilidad no requiere CFDI, la venta sí. Entonces, habrá que estar conciliando, porque en las fiscalizaciones profundas que ya nos dijeron y ya nos aclararon, si la cantidad en un programa que le dedicamos exclusivamente, si vamos a ser molestados por la autoridad fiscal, queramos o no queramos. Por más bien portados, licenciada María Mercedes, que hayamos ido, ¿sí?, aquí no nos vamos a escapar de la guillotina fiscal. ¿Verdad? Pues este sería, pues, la semblanza. Si nuestra audiencia tiene alguna duda, algún comentario, alguna partida específica, llámenos. Todavía, pues, del programa, si tenemos casi prácticamente 30 minutos menos 2, 28 minutos para ser exactos, ¿verdad? Que con todo gusto, licenciada María Mercedes, aquí estaremos. Sí, para cerrar este programa del día de hoy.
Exactamente, así es de que invitamos a nuestra audiencia para que usted haga las consultas que considere pertinente, que si tiene alguna problemática en particular, por favor, este es el momento, aproveche, aquí está el licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues. Hacemos una pausa entonces, ya volvemos. aquí estamos ya de regreso con usted. ¿Y qué le parece si vamos precisamente con la participación de nuestra audiencia, que ya se está dejando sentir a través de WhatsApp y Telegram? Le recuerdo que no tengo telefonista esta tarde, entonces voy a suplicar de su apoyo y su comprensión en esta ocasión, que únicamente nos escriba, por favor, a través de WhatsApp o Telegram para las consultas o las aportaciones que usted desee hacer, que ya sabe, siempre serán bienvenidas para, en este caso, el contador Juan Ramón Orlagues, que nos acompaña en esta tribuna del contribuyente. Pues vamos entonces, señor contador, con la participación que tengo hasta este momento. Nos dicen, hola, buenas tardes, contadores. Ay, Dios, ¿qué fue? A ver, ante la reforma fiscal del incremento de retención del ISR, del 0.05 al 0.09 a los... A ver, ¿por qué tengo un rebote?
Sí. Trae un eco usted en su...
Traigo un rebote.
Sí.
¿Por qué traigo un rebote? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tengo un rebote? ¿Subió su volumen por allá, señor contador?
No, en mi volumen ese es el mismo con el que inicié.
Ah, caray.
¿Es usted o soy yo?
Pues es que no... No identifico.
No, si usted de aquí para allá no retumba, no hay eco, entonces no soy yo.
A ver, estoy apagando el micrófono.
Ya se interrumpió su...
Apagué mi micrófono.
Licenciada María Mercedes.
Apagué mi micrófono y ya no está el rebote.
Yo no la oigo.
Si lo prendo.
Ahora sí, ya.
Pero ahí tengo el rebote. Ay, Dios mío. ¿Qué podemos hacer?
Ya lo apagué yo.
A ver, hablo. Hábleme usted.
¿Cuándo? Licenciada María Mercedes, ¿me escucha usted?
Sí, creo que, sí, es, creo usted.
Ah, soy yo. Correcto. Entonces, voy a salirme a volver a entrar.
Ok, perfecto. Sí, ahí está. Era el contador Olagues. ¡Qué barbaridad! Esperemos que... Cuénteme.
A ver, ya me salí, volví a entrar. ¿Se escucha?
Hola, hola. ¡Ya! Se fue el rebote. ¡Ya!
Perfecto, muy bien. Licenciada. Ya ve. Usted me iluminó. Cuando me dijo que yo era el causante.
¡Usted es el culpable!
Perfecto.
Bueno, vamos a ver.
Hablamos de la reforma de una radioescucha sobre la tasa de interés de retención.
Sí, pues déjame empezar porque ahora sí que ni siquiera terminé todo lo que nos escribió el señor López. A ver. Sí, retomamos la llamada del señor López. El mensaje dice: ante la reforma fiscal del incremento de retención del ISR del 0.05 al 0.09 a los ahorradores e inversionistas, resulta mayor la retención del ISR que hará el banco que los intereses que nos genera el banco por nuestro dinero. Además, se supone que el ISR grava la utilidad y no el monto invertido. Y se sobreentiende que esos ahorros ya pagaron su ISR en el tiempo en que se generaron. Pregunto, ante esta injusticia, ¿se puede amparar o pueden sugerir qué hacer? Gracias.
Mire, señor López, sí, definitivamente que sí puede proceder el amparo, nada más que para manejar el amparo, tiene usted que tener una naturaleza y una afectación. Si esta logra acreditarse, entonces faltaría que los tribunales le dieran la razón, ¿verdad? Y yo lo veo muy complicado y muy difícil que a la luz de cómo están las cosas, de cómo está la autoridad y cómo están los tribunales, le dieran la razón. Sí, yo creo que pues tendremos que buscar la forma de ir manejando y considerando nuestros ingresos y nuestros intereses y esa retención, timbrarla y al final del ejercicio acreditar ese ISR.
Dice por aquí la señora Vega lo siguiente: nos regala un tip poderoso para estar bien en el SAT. Y luego dice: adultos mayores deben impuestos por el apoyo económico de bienestar.
La señora Vega, no, los apoyos del bienestar, todas esas dádivas, ayudas y esos depósitos no son acumulables. Ya lo hemos dicho muchas veces en varios programas, ¿verdad? Sí, esos apoyos no son acumulables para efectos fiscales.
Nos dice Miguel Ángel García Aguilar: buenas tardes. ¿A qué se deberá que ingreso a la página del SAT y consulto acuse de declaraciones pagadas y me dice que no existe nada, cuando me consta que sí está pagada. Y eso me pasa con varios contribuyentes. ¿Qué opinan?
Mande un aviso de aclaración, porque hoy por hoy las autoridades están de vacaciones, ¿verdad? Y van a regresar hasta el día 5. Si aún así, cuando está todo el equipo trabajando, todo prendido, tecnologías de información, tenemos intermitencias, problemas, se caen los sistemas, reparaciones, no se diga ahorita, que es la época, ¿sí?, de vacaciones de invierno.
Se comunica con nosotros la señora Mari Luna. Ay, señora Mari Luna, muy generosa con sus comentarios. Bueno, nos incluye a usted y a mí, pero...
Muchas gracias.
Así que yo me voy a quedar... A ver, dice, a ver, que su voz está llena de bondad, señor contador. Para ella es un placer escucharlo, es un hermoso regalo y desea un maravilloso año nuevo lleno de salud y bendiciones porque son geniales, dice la señora Mari Luna. Muchas gracias, señora Mari Luna.
Mari Luna, muchas gracias, sí, por sus palabras, ¿verdad? Y nos comprometen a ser mejores en el 2026.
Hola, quiero agradecer a los licenciados en Contaduría Pública, Ulagues y Luquín, tan profesionales, atentos y de buen humor siempre, además de actualizados en la materia que siempre están informando en ello. Desearles que hayan disfrutado la Navidad en familia y que el año próximo sea de lo mejor, al igual que, bueno, a una servidora y a su equipo Radio Metrópoli. Atentamente, Lulú V. Gracias, Lulú, es usted muy amable.
Lulú, muchas gracias. Sí, nuestras parabienes también para usted y su familia.
Efectivamente, al doble de lo que usted amablemente nos desea. Buenas tardes. Un CFDI con método de pago compensación por 6.400 pesos. ¿Cómo contabilizo los cargos y abonos? La persona moral me debe 6.800 y yo, persona moral, no contribuyente, le debo 6.400 pesos y me va a transferir 400 pesos en enero 2026. El CFDI por compensación es para que pueda, para que quede prueba del pago entre ambos. Y luego añade, perdón, forma de pago compensación.
Sí, correcto. ¿No es su nombre? No, nuestra amigo, amiga.
A Guadalupe. Guadalupe. Sí. No, perdón, Mario Gracia, Mario Gracia.
Mario, sí, sobre esta compensación, ¿verdad? Déjame decirle que usted va a tener un problema en el DIP, declaraciones y pagos, porque parece ser que la autoridad no tiene o quitó, ¿sí?, la parte de la compensación. Entonces, esto porque no le gusta a la autoridad ese medio de pago. Sabemos que la compensación es muy correcta porque es una forma de extinción de las obligaciones, ¿verdad? Y cuando se da la compensación, ¿verdad?, sí procede. Sin embargo, a la autoridad ya no le gustó y lo quitó, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer para no tener ese problema, ¿verdad?, y no poner en riesgo, es que si usted, si le debe, si págueselo, y con ese que le pague el otro, y ya por diferencia, pues lo que haya sido de más o lo sea de menos, pues ya se queda con ello, y se generen y se crucen los CFDI que correspondan, ¿verdad? Son las operaciones, lamentablemente, pues la autoridad, si no ha sido de su agrado, aspectos que están en ley, no tan solo en la ley fiscal, sino en el derecho común, en el Código Civil, están las formas de extinción de las obligaciones, pero a la autoridad fiscal no le gustó.
Su tocayo, el señor Ramón López, dice, ya se sabe cuál es el subsidio para el empleo para el 2026 para los trabajadores y cuál es el monto de los ingresos mensuales para poder aplicar ese subsidio.
Para el subsidio es el mismo que fue publicado, sí, y es la misma cantidad, esa no ha sido modificada.
Buenas tardes, excelente programa. Felicito a los conductores y al contador. Una pregunta. Como asalariado, ¿se puede deducir consulta médica, medicamentos y análisis clínicos, así como lentes y colegiaturas o cursos?
Todos sí se pueden deducir, excepto dos. Sí, por ahí le escuché las medicinas, si no son de hospital, no. Y en el caso de la capacitación, dijo...
¿Colegiaturas ahí o cursos?
No, es así. Los cursos no. Los cursos no son de opción de personal. Todas las demás que usted mencionó, sí, sí son de opción personal.
Vamos a hacer la última pausa, ¿verdad, Diego? Vamos a la última pausa. Todavía tiene usted tiempo de comunicarse con nosotros. 33, 38. No es cierto, no es cierto. Olvídese. No, soy una mentirosa. Hoy no tengo. Hoy no tengo telefonista, entonces solamente a través de WhatsApp y Telegram, por favor. 3311-55-1962. Vamos al corte. Regresamos, hay más preguntas que usted nos ha hecho llegar a este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Continuamos, hola, soy Manuel Navarro, para preguntar, soy Recico. En este mes de diciembre facturé a una persona en el extranjero, yo estoy aquí en Guadalajara. Lo facturé sin objeto para efectos fiscales, con RFC genérico. ¿Solo debo pagar el ISR sin IVA y acreditar el IVA de mis compras y gastos? Le pregunta.
Nos dice que es Recico y nos dice que hizo pagos al extranjero, ¿es correcto?
Es correcto, facturé sí, a una persona en el extranjero.
Ajá. Correcto, si tiene usted claramente la operación muy bien definida, muy bien identificada, están los contratos hechos, los FDI timbrados, hay evidencia completa del servicio, que haya sido operación al extranjero, entonces no hay mayor problema para efectos de la deducibilidad para renta y el IVA acreditable. Sí, habrá que cuidar muy bien todos los requisitos, no nada más es facturar al extranjero.
Soy Sergio Quesada. Para los que somos muy burdos con el internet, el Colegio de Contadores debería publicar las donatarias fiscales. Les ayudaría a ellas y a cada contribuyente. Es lo que sugiere el señor Quesada.
Señor Quesada, sí, fíjese que si el colegio quizá si no pueda tener la base de datos porque no es la voz autorizada, porque el colegio no otorga las autorizaciones ni las revocaciones tampoco, ¿verdad? Pero hay un anexo en la resolución miscelánea que aparecen todas las donatarias autorizadas vigentes y aparecen también a las que se les ha rechazado su registro, ¿verdad? En ese anexo. Y ahí ese anexo está a disposición, usted se mete a la página del SAT, en menos de 30 segundos la abre y ahí puede localizar si usted tiene ya concretamente, si Cruz Roja Mexicana, por decir que imposible que sería revocado, si ahí está, y todas las donatarias autorizadas de todo tipo de las personas morales, si con fines no lucrativos.
Yo solo envío mensaje con mucho cariño para ti y todos los que hacen mis días felices aún tan enferma. Les deseo mucho amor, abundancia y prosperidad. Fuerte abrazo siempre con ustedes, Eva. Eva, y nosotros se lo devolvemos con mucho, mucho, mucho cariño al doble. Nos da realmente gusto saber que le estamos acompañando y que usted está en una pieza con mucha entereza a pesar de la dificultad de salud que puede estar padeciendo. La queremos nosotros también, Eva.
Evita, sí, lo mejor y que su salud esté restaurada. Sí, lo más pronto al 100. Sí, nuestras bendiciones, sí, las incluimos en nuestras intenciones.
Sin duda alguna. Buenas tardes, excelente programa, muy ilustrativos. Tengo dos preguntas, ¿qué porcentaje o cantidad son deducibles en cada concepto? ¿Y por qué? No encuentro aquí, perdón. Es que estaba buscando cómo silenciar esto.
No, bueno. ¿Se sigue el eco?
No es eco. Son mensajes que están llegando, pero no encuentro aquí dónde silenciar.
Ah, está Diego, llegando y se oye a la hora del...
Diego, sí. no tengo la crucecita que me permita silenciar. ¿Puedes checarlo? O ese no tiene. No, y bueno, si alguien sabe de estas cosas es tu papá. Seguramente ya te ilustró. Bueno, a ver, perdón. Ok, continuamos. Buenas tardes, excelente programa, muy ilustrativo. Tengo dos preguntas. ¿Qué porcentaje o cantidad son deducibles en cada concepto? ¿Y por qué en el ticket del súper aparecen dos tipos de impuesto, el IVA 16% y el IEPS 8%?
¿Da su nombre, nuestro amigo?
Señor Gómez, es su primera pregunta.
Ah, señor Gómez, si no me dio el régimen fiscal, me dice qué límite hay para cada concepto, de qué régimen y de qué concepto estamos hablando, ¿verdad? Y los tickets de supermercado, sí, ahí habla del 8%, que son los alimentos no básicos, es decir, sí, todos los alimentos excedidos de kilocalorías, y el otro pues es el IEPS. Nada más si necesitaría cuál es su régimen, ¿verdad? Si no, si usted no se dedica a comprar y vender o fabricar productos con un excedente de kilocalorías, eso no es deducible. Denos su régimen.
Ah, okay, a ver si se comunica otra vez el señor Gómez, y tiene otra pregunta. ¿En colegiaturas quedó sin poderse deducir la educación superior?
Quedó sin poderse deducir la educación superior, señor Gómez. Sí, lamentablemente, desde preescolar hasta bachillerato o su equivalente. Las licenciaturas no son deducibles, las especialidades no son deducibles, las maestrías no son deducibles y los doctorados no son deducibles. Seguramente quiero pensar que quien escribió esto sí tiene su seria limitación académica.
Como son tan baratas las maestrías y los doctorados y las licenciaturas, ¿no?
Pues no. O esa es la otra faz, ¿no? Que por ser cara van a deducir mucho. Sí, pero la educación debiera ser deducible, porque la educación y la cultura es el principal problema de México.
Es correcto. Bueno, al señor Gómez también, ya para finalizar, desea muchas felicidades hoy, mañana y siempre para usted, señor contador, y para una servidora muy amable.
Le mandamos un fuerte abrazo, señor Gómez, y vuélvanos a marcar para subsanarle su primera pregunta referente a las partidas que tienen tope.
Buenas tardes, saludos y feliz año 2026. Quiero preguntar, ¿qué necesito para obtener el RFC para mi hijo de 18 años? Es decir, por primera vez. Muchas gracias. Soy Adriana.
Adriana, sí, a personas sí, ahorita le va a costar mucho trabajo, pues las guardias no le van a resolver nada. Sí, a partir del 5 de enero, a personas con un acta de nacimiento, sí, y si es posible hacer una cita para que le den el RFC y su INE. De todas maneras, procure entrar por el SAT y a ver si tiene éxito.
Hice un retiro de mi fondo de Afore por negativa de pensión y quisiera saber cómo obtengo el comprobante de la retención para mi próxima declaración, porque no me dieron nada en Banco Azteca. Soy Víctor Campos, les mando saludos. Correspondido, señor Campos.
Don Víctor Campos, sí, todo banco del sistema financiero mexicano, cualquier concepto partida, hay un estado de cuenta bancario. En el estado de cuenta bancario, si reúne los requisitos, ese es su constancia o su comprobante, siempre y cuando venga desglosada la cantidad y sea lo suficientemente claro. Sí, pida el estado de cuenta y localice esta partida. Y si el estado de cuenta tiene todos los requisitos, ya que es un CFDI, ese va a ser su comprobante.
Soy María Suárez. En el RESICO, ¿qué puedo deducir? Soy asalariada también. ¿Puedo deducir abonos a paquetes funerarios?
No, el paquete funerario a futuro no es deducible. Sí, para que sea deducible los gastos funerarios, tiene usted necesariamente primero que pasar a mejor vida. Es cuando ya será deducible, ¿verdad? A futuro no es deducible, ¿verdad?
Se comunica de nueva cuenta Mario Gracia, que le preguntaba lo del pago de compensación por 6.400.
La compensación, sí.
Dice, esta cantidad es solo ejemplo, es una cantidad fuerte, y ya me dio el CFDI por compensación. Financieramente no puede hacerlo y es la manera que no diga después que se le debe. Gracias. Feliz año a todos los que hacen posible el programa.
Correcto. Si así hizo y le permitió timbrar, sí, y hay compensación, entonces debe haber primero un contrato, sí, donde se estén compensando los saldos por los importes, después los CFDI compensados y registrar usted en contabilidad la compensación.
Feliz año 2026 para todos los que nos ayudan a vencer los obstáculos tributarios. Felicidades, soy Sergio Quesada.
Don Sergio Quesada, muchas gracias por sus palabras.
Nos dice, yo tengo una duda sobre lo que está pasando con el popular Ricardo Salinas. ¿Cómo es posible que las autoridades se hayan esperado a que debiera millones para empezar a cobrarle? Y si están seguros que debe todos esos millones, ¿por qué no lo meten al bote y ya? El SAT me tratará igual a pesar de no salir en la tele. Soy Juan Calderón, pasen bonita tarde.
Don Juan Calderón, sí, déjeme nada más hacerle una precisión. La autoridad no se esperó para cobrar. Sí, quien se fue tardado es la justicia en este país, porque el grupo Azteca, sí, se subió a tribunales para impugnar todos los créditos fiscales que vienen acumulados de acuerdo con las notas, sí, de la información de los medios desde 2013. ¿sí? Y ahí se fueron acumulando, y ahí se fueron acumulando, y no salían las resoluciones ni favorable ni desfavorable, ¿sí? Ahora, sí que la justicia federal ya otorgó, ¿sí?, que es desfavorable para el contribuyente, entonces ese crédito fiscal ya queda en firme, ya causó estado, por eso sí le notificaron y causa estado, y de acuerdo con eso tiene que pagar, sí, dentro de 5 o 6 días, ya en enero.
Se comunica de nueva cuenta Mario Gracia para preguntarle cómo registró la compensación. La persona que le hablaba de la compensación.
Sí, que la compensación la va a registrar usted, sí, con el contrato y con los FDI. Si tiene una cuenta por cobrar, abona, ¿verdad? Y carga. Si usted me da el origen, sí, de la compensación de los saldos de las cuentas, yo con todo gusto le ayudo, sí, a diseñar el asiento contable, ¿verdad? Pero si usted tiene una cuenta por cobrar, entonces la abona, y si una cuenta por pagar, la carga, de manera tal que compensamos. Es decir, yo ya no le debo, ni tú me debes, ¿sí? A base de asientos contables, nada más van a quedar ahí diferencias de los 400 pesos por ahí que hablaba, o de la cantidad que ahí tenía pendiente, ¿sí? Esa ya dice usted que fue liquidada, pero contablemente es como lo puede hacer.
Bueno, perfecto, pues ahora sí que, como decía Amado Nervo, vida nada me debes, vida estamos en paz, ¿no?
Así es, sí. decía, sí, basta, la farsa ha terminado.
Bueno, pues ya se acabó este programa, último de 2025. Feliz año a todos nuestros amables contribuyentes que han confiado en este espacio durante todo este año, que el 2026 sea mejor en todos los sentidos, económico, de impuestos, que sea excelente. Muchas gracias, señor contador de nueva cuenta. Mi abrazo y mi agradecimiento total.
Licenciada María Mercedes, lo mismo para usted, muchas gracias. Sí, para bienes, deseo salud, dinero y amor para 2026 a usted, su familia y a nuestra audiencia radiofónica.
Hasta el próximo año.
Hasta pronto.
Gracias, feliz año.
Bendiciones.